Si existe un área en la medicina a la que todos los profesionales sanitarios y sociedad somos especialmente sensibles, es a la oncología. Y si hemos de elegir a alguien especialmente en este campo, el nombre de Ana Yuch nos salta a la imaginación inmediatamente. Presentar a la profesora Yuch en este foro es un honor y un privilegio para mí y una tarea difícil por su ingente labor profesional. Ana Yuch es catedrática de oncología en el Departamento de Medicina de la Unidad de Valencia, primera mujer que ostenta una cátedra de oncología y jefa del servicio de hematología y oncología en el Hospital Clínico Universitario, además de coordinadora de la Unidad de Investigación en Biología del Cáncer de Mama y de la Fundación INCLIVA, Fundación de Investigación Clínica de Valencia. Licenciada en Medicina y Cirugía en 1978, estudios realizados con su propio esfuerzo personal, y doctora en Medicina en 1985 con premio extraordinario, especialista en hematología y oncología en nuestro país y también con el European Center Medical Oncology en 1989. Su formación en investigación es muy amplia. Se realiza en el Hospital Clínico Universitario con el profesor García Conde Bru, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid con el profesor Ortiz, en el Instituto per l'Estudio alla Cura del Tumore en Milán y en el Anderson Cancer Center de Houston, con el que mantiene una permanente relación de colaboración desde 1994. Su carrera académica se ha desarrollado en la Universidad de Valencia como profesora de clases prácticas primero en 1983, profesora titular del área de medicina desde 1986 hasta que en 2010 obtiene la plaza de catedrática, desarrollando a lo largo de todos estos años una fecunda labor docente en el área de la oncología especialmente. Además de la docencia en la licenciatura, ha impartido cursos de doctorado y posgrado en las universidades de Valencia, Barcelona, Madrid, Santander, Córdoba, Murcia, etc., lo que avala su prestigio profesional. Ha impartido 72 cursos y seminarios sobre temas de oncología. Su actividad asistencial es enorme y constituye uno de los quehaceres más queridos por ella, a la que se ha dedicado de modo infatigable en jornadas de trabajo mucho más allá de los horarios oficiales. En el Servicio de Hematología y Oncología, que actualmente dirige ya en 1982, puso en marcha el Laboratorio de Receptores Hormonales. Un programa del que se siente particularmente satisfecha es el Circuito Rápido Oncológico, que desde la atención primaria deriva los pacientes a consultas externas del Hospital Clínico a los distintos especialistas en cada tipo de cáncer. Desde la remisión, desde la atención primaria, al inicio del tratamiento pasan solo 16 días. Sus líneas de investigación se centran en epidemiología del cáncer de mama para desarrollar estrategias de prevención para las mujeres y sus familiares, analizando variantes genéticas de riesgo. Biología del cáncer de mama hormonal hormonosensible, desarrollando programas de hormonoterapia. Desarrollo clínico y optimizando de nuevos agentes citotóxicos. Estudio de biomarcadores en cáncer de mama y estudio de factores pronósticos y modelos predictivos de respuesta al tratamiento. Tratamientos dirigidos a dianas moleculares. Su investigación es siempre finalista, orientada a la ayuda a los pacientes con cáncer. Esa es la meta siempre perseguida y muchas veces alcanzada. Precisamente el tema de su conferencia es avances en el tratamiento del cáncer de mama. Colabora activamente con el Hospital del Mar de Barcelona, la Fundación Jiménez Díaz, el Comprehensive Cancer Center y el Anderson Cancer Center. La profesora Ana Yuch tiene 24 años de investigación, yo creo que ya más, ¿no? 26 lo menos, ¿no, Ana? Y ha conseguido 24 proyectos de investigación como investigadora principal y colaboradora tanto del FIS, Centro Especializado de Servicios Sociales y Sociosanitarios, como de la Generalitat Valenciana y otros. Sus publicaciones en revistas de alto impacto son 104, con un impacto global de 713 en revistas nacionales, además de 126 ponencias de comunicaciones en congresos internacionales y 173 nacionales. Es editora de 15 libros y autora de más de 50 capítulos sobre cáncer de mama. Ha dirigido 21 tesis doctorales, participado en documentos de consenso y preside la Comisión de Tumores desde 1997 y es miembro de la de Tumores de Mama desde 1992 y de la de Radioterapia desde 2008. Ha recibido numerosos premios, entre los que destaca la Generalitat Valenciana al Mérito Científico en 2010. Pero ante todo, Ana Yuch no es solo una gran profesional investigadora en oncología, sino una persona humilde, sencilla, solidaria y, en sobre todas las cosas, cariñosa y humana con todas y cada una de sus pacientes. En definitiva, una gran mujer. Bienvenida al 10º Congreso de GEPAC, Ana.
Ay, Dios mío, ¿a qué tienes que decirte ahora eso?
Bueno, buenos días. Como veis, todo eso es fruto de la edad, de lo mayor que soy y de los años que han transcurrido, ¿eh? Con lo cual no hay méritos nada más que entregada a lo que es el cáncer de mama, eso sí, y a trabajar por mis pacientes y las que me han enseñado verdaderamente son ellas. Con lo cual, mérito ninguno, trabajo, mucho esfuerzo y eso sí, dedicación a mis pacientes, que es lo único que me importa. Bueno, voy a intentar en estos tiempos que tengo, ¿hasta qué hora tengo? No, bueno, que no cansaros, espero no cansaros. Bueno, sí, pero bueno, yo voy a intentar sobre todo que no perdáis el hilo y que me entendáis lo que quiero deciros y las buenas nuevas que os quiero transmitir. No, no funciona. Pues bien, yo lo que voy a hacer es cómo va a estar y cómo es el panorama del cáncer de mama hoy, cuáles son las verdaderas... ¿Me lo puedo pasar yo? Ah, vale. ¿Y el...? ¿Funciona? Es que yo quisiera pasármelas.
Bueno, si no, yo creo que es este de aquí.
¿Este?
No.
¿Y este? Tampoco. Es que yo prefiero pasármelas yo. A ver si era este o lo has pasado tú.
No.
Nada, bueno, pues me las paso yo. Me las paso. No. Bueno, lo que vamos a ver es sobre todo qué importancia tiene el cáncer de mama, los avances que se han producido, fundamentalmente en marcadores moleculares, en terapias dirigidas y una medicina adaptada a cada paciente. Esto, sí, la música, ¿no? Ah, vale. Bien, bueno, pues el cáncer de mama hoy es el tipo más frecuente que hay, constituye una verdadera problema de salud pública, porque imaginaros, en Europa cada año se diagnostican más de 300.000, en España se diagnostican casi 27.000 nuevos cánceres de mama cada año y una de entre 8 mujeres vamos a tener, si no lo tenemos, un cáncer de mama, lo cual quiere decir la gran importancia y la gran incidencia que tiene el cáncer de mama, debido a este número tan importante de mujeres que se van a ver afectadas por él. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido es que la incidencia, lo que es el número de casos, no va en disminución, como muy bien sabéis, cada vez hay más mujeres con cáncer de mama y posiblemente más jóvenes. Las diagnosticamos en edades más tempranas. Esto lo vemos con esta curva que vemos que no desciende, sino que aumenta. Pero lo bueno y la buena nueva es decir que desde los años 90 en todos los países del mundo se ha producido un descenso, decir que disminuyan un poquito, porque si no... Es que ya lo tengo, este, pero... Ah, vale. Bueno, pues lo importante es ver que desde los años 90 se está produciendo un descenso de lo que es la mortalidad por cáncer de mama. Esto sí que es verdaderamente una buena nueva. Aunque no descienda el número de los que se diagnostican, sí que hay un descenso de la mortalidad por cáncer de mama. Desde los años 90 se está produciendo y cada año hay más descenso de mortalidad. ¿Y ello por qué? Perdón. Se ha producido fundamentalmente porque tenemos mejores tratamientos, infinitamente mejores, menos tóxicos y que además aumentan la calidad de vida y además porque tenemos las campañas de screening. las campañas de screening, por mucho crítica que en muchas ocasiones se pueda dar, es una de las causas fundamentales del descenso de mortalidad, junto con que tenemos tratamientos tan eficaces en estos momentos que hacen que la mortalidad por cáncer esté disminuyendo, por cáncer de mama, continuamente. Hoy podemos decir que el 80% de las mujeres que se les diagnostica un cáncer de mama pueden tener una curación. Esto es muy importante porque hasta ahora se cifraba 50-60%, pero en estos momentos prácticamente el 80% de los cánceres de mama pueden ser curables y de hecho los curamos. Porque, ¿cómo hemos avanzado? Hemos avanzado porque nosotros antiguamente hacíamos una investigación clásica. ¿Esto qué significa? La investigación que hacíamos era el desarrollo de mejores tratamientos. Pensábamos que cuanto más tratamiento dábamos, más curábamos, que cuanto más agresivos, mejor, que cuanto más fármacos juntos, mejor. Esta era nuestra forma de hacer la investigación. Tanto es así que alguna de vosotras recordaréis que para cáncer de mama hacíamos hasta trasplante de médula ósea. Es decir, dábamos tan altas dosis de tratamiento que la médula no lo podía soportar y entonces teníamos que hacer transfusión de sangre hematopoyética para poder hacerlo. Ese era nuestro concepto de pensar que así curábamos más. Y esto lo he vivido yo. Nosotros hemos trasplantado a más de 200 pacientes con cáncer de mama porque pensábamos que era la mejor forma. Y nosotros estamos convencidos que algunas pacientes se han beneficiado, pero hoy nuestro concepto del tratamiento es totalmente diferente. No por más es mejor, sino que tenemos que conocer la biología para poder atacarla, como ahora veréis. Por tanto, esto era la forma que teníamos de investigar. Con ello conseguimos todo esto. Con esta forma de investigar, pues conocimos la mejora de la radioterapia, una mejor cirugía, un mejor tratamiento hormonal, pero los tratamientos hormonales pues eran el tamoxifén, los inhibidores de aromatasa, que bien conocéis, letrozol, anastrozol, pero así los fuimos investigando, creyendo que esta era la mejor forma de ayudar a las pacientes. Y también con la quimioterapia, pensando que la quimioterapia iba a atacar todas las células y así podríamos curar mejor. Esto de clásico es no hace más de 8 o 9 años, ¿eh? No creáis que hace 100 años. Hace 8 o 9 años lo que teníamos era esto para poder tratar. Pero ¿qué es lo que pensábamos? En aquel momento todavía no teníamos conocimiento del genoma, no conocíamos todas las peculiaridades biológicas del cáncer de mama y creíamos que todos las pacientes y que todos los tumores eran iguales, que todo era cáncer de mama, ductal infiltrante, grado histológico, receptores, pues hasta ahí nuestro conocimiento y a todas las pacientes o prácticamente a todas las tratábamos de la misma manera, pensando que todas eran azules, todas eran rojas o que todas eran verdes y por tanto las tratábamos igual. ¿Qué es lo que hacíamos? Verdaderamente lo que hacíamos es que a las rojas no les dábamos beneficio y en cambio les dábamos toxicidad con los tratamientos. A las azules les dábamos beneficio y también había una toxicidad. A las verdes tenían beneficio sin toxicidad, que era lo que hubiéramos querido para todas, pero vemos que solo subgrupos de pacientes se beneficiaban, pero no conocíamos a quién beneficiábamos y a quién no, y por tanto las tratábamos a todas. ¿Y qué ocurría? Que dábamos sobretratamientos a muchas pacientes, las sobretratábamos, a otras pacientes les dábamos poco tratamiento para el que necesitaban sus células, y a otras pacientes les dábamos toxicidad y les aportábamos poco beneficio. Esto es lo que hacíamos porque era la base de nuestro conocimiento en aquel momento. ¿Qué ocurre? Que hemos conocido en los últimos años, gracias a todas las metodologías de biología molecular, hemos conocido que las células no son simples, no son lo que yo les enseñaba a mis hijos cuando estudiaban biología, de que la célula era un núcleo, unos ribosomas, una membrana nuclear, era una cosa simple que además les explicábamos bien. Hoy difícilmente les podríamos ayudar explicándoles que las células son muy complejas y muy complicadas y que tienen muchas vías de señalización. No solo tienen esas estructuras que nosotros cuando estudiábamos conocíamos. Hoy sabemos que las células tienen múltiples conexiones, múltiples señales, múltiples alteraciones que pueden tener y que pueden dar lugar a esas células alteradas que constituyen el cáncer. Hoy hemos conocido que para que se produzca un cáncer, las células tienen que perder todas estas características, es decir, tienen que tener una capacidad de división indefinida. Las células tumorales crecen y crecen y crecen y no hacen caso a la señal del organismo que le dice párate, de ahí que produzcan los tumores. Las células evaden la muerte, eso es lo que se llama la apoptosis, hacen que se potencie su crecimiento porque se fabrican nuevos vasos sanguíneos. Sabemos que tienen una insensibilidad a estas señales del organismo que les dice no crezcas más, no hacen ni caso. Tienen una capacidad de invasión de tejidos y de producir lesiones a distancia. Esto es lo que conocimos nada menos que en el año 2000. Hasta el año 2000 nuestro conocimiento era mucho menor de esas células del tumor que se producen. Pues bien, hoy sabemos que en las células, esto no es para que lo veáis, solo es para informaros, las células tienen múltiples vías de señalización que a nosotros, los que investigamos hoy en el cáncer y que además aportamos nuevos tratamientos, tenemos que conocerlo, tenemos que conocer cada tumor, qué vías son las que están alteradas. No nos sirve decir que es un tumor, nos sirve decir que es un tumor, pero rápidamente nos tenemos que ir a tecnologías de biología molecular que tienen que existir y existen ya en la mayoría de hospitales para poder decir qué alteraciones tiene. Hoy sabéis que no podemos establecer un tratamiento sin conocer si esa célula expresa receptor de HER2 o no lo expresa. No podemos tratar si no conocemos la expresión de los receptores hormonales para saber si esa célula crece o no en función de nuestras hormonas. Todo eso lo debemos de conocer y mucho más para poder atacar a esa célula de forma específica. Si no lo conocemos, no lo podemos atacar, pero hoy ya os digo que gracias a todas estas nuevas tecnologías, esto lo podemos conocer. Y esto lo conocemos en la mayoría de los hospitales públicos. Cuanto un hospital más público es decir, más invierte en investigación de biología, pensar que estos son técnicas que a veces son costosas y que tienen que hacerse de forma coordinada. Y entonces los hospitales públicos, hoy ninguno de ellos puede dejar de tener los elementos para hacer estos diagnósticos. Esto tenerlo bien claro. Muchas veces la gente tiene una visión equivocada pensando que ir a un hotel de 5 estrellas para tratarse es mejor. Yo siempre a mis pacientes, como yo solo trabajo en la pública, les digo, cuando tú estés bien, te vas a un hotel de 5 estrellas a estar a gusto y bien, pero mientras tengamos que tratarte, tienes que sufrir las incomodidades de un hospital público. Hay más gente, no podemos tener el medio tan bien ambientado, ojalá, para eso luchamos, porque nuestros pacientes son tan dignas que necesitarían lo mejor. Y lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos. Y a veces pretendemos tener mejor todos los fármacos y toda la tecnología más que el medio ambiente. Y el medio ambiente no es muy agradable, eso yo también lo entiendo. Pero esto es importante, porque mirar en el siglo XX, yo ya lo pongo de pasado, pues en el siglo XIX-XX lo que teníamos era el microscopio, los patólogos para estudiar el tumor y todo lo más que teníamos era un microscopio muy bueno para poder identificar, pero el microscopio solo ve. Luego ya pasamos a tener técnicas un poquito más sofisticadas, pero de anatomía patológica, la inmunohistoquimia, que se llama el FIS, pero hoy lo que tenemos y lo que tenemos que procurar es esto. Esto es los microarrays. ¿Eso qué significa? Los que lo habréis visto en muchas veces, incluso en la televisión. Pues bien, todo eso significa que ahora ponemos un cortecito del tumor y somos capaces de ver todas las alteraciones que tiene ese tumor, no una a una. La anatomía patológica, la inmunohistoquimia, el FIS, ve una a una las alteraciones. Como pueden ser múltiples en un tumor, como os he enseñado, que las células son complejas, y necesitamos ver todas las alteraciones, todo lo que tiene alterado una célula tumoral, porque en función de eso vamos a poder tratar mucho mejor a esa paciente. Pues hoy necesitamos estas tecnologías para poder diagnosticar muy bien un tumor. Por eso hoy la investigación que hacemos es aplicando estas tecnologías, perfiles moleculares, marcadores moleculares, y con ello, si conocemos la alteración de la célula, ¿qué es lo que exigimos a la industria farmacéutica? Lo que vamos a exigir es que nos descubra, que nos aporte medicamentos para esas alteraciones. Precisamente lo que le pedimos ahora no es fármacos quimioterápicos. Mirad, hace más de 15 años que no tenemos un fármaco quimioterápico nuevo. Quimioterapia. La quimioterapia mata las células de forma indiscriminada, las mata a toda célula que crece, sin tener en cuenta otra cosa. Hoy la investigación y los nuevos avances no se aportan con nuevos fármacos citotóxicos. En cáncer de mama, desde los taxanos, pues hemos tenido la eribulina, pero más o menos ya no hemos tenido más investigación de nuevos fármacos citotóxicos. En cambio, tenemos cantidad de fármacos dirigidos a alteraciones específicas de la célula. Por ello, hoy somos mucho más precisos y por eso cuando os hablan, y vosotros sois de las que más nos ayudáis a esto, a decir que la investigación no es un lujo, es una necesidad. Si no investigamos, no podremos saber, estaríamos todavía con la quimioterapia. La investigación es importantísima y debe ser una investigación que desde el laboratorio vaya al paciente y desde el paciente al laboratorio, a llevar todas las preguntas de por qué una paciente no responde, por qué una paciente se vuelve resistente al tratamiento. Eso nos lo tenemos que preguntar y nos iremos a nuestros compañeros del laboratorio a que empiecen a buscar por qué ocurre eso. Pues bien, hoy las técnicas que tenemos se llaman farmacogenómica, farmacogenética y todo ello siempre buscando lo que son las alteraciones. Mirad, en los años 90, 92, las publicaciones de estas investigaciones estaban aquí. Desde los años, imaginaros cómo han ido creciendo. Pues hoy lo que hacemos en el tumor es investigar todas esas alteraciones y tenemos que tener en cuenta el sustrato de la paciente. Por tanto, hoy tenemos que debemos de conocer el perfil molecular de cada enfermedad y el perfil y el sustrato de cada paciente y así poder aplicar los tratamientos. Para nada dos pacientes son iguales, para nada, teniendo ellas igual un mismo tumor de mama, un ductal infiltrante, un tamaño similar, ganglios iguales, y las vamos a tratar de forma totalmente diferente, porque lo que nos vale es saber qué alteraciones tienen esas células y no lo grande o lo pequeño, que era lo que nos preocupaba antes, si tenía muchos ganglios o pocos, si era el tumor muy grande o muy pequeño. Hoy eso nos ayuda, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es conocer la agresividad de esas células del tumor. Por eso, de una medicina tradicional, que era reactiva a curar los síntomas, a tratar lo grande o lo pequeño de una enfermedad, el tratamiento empírico, porque dábamos a todas igual, a que hoy vamos a la medicina personalizada, que se llama predictiva, preventiva, orientada a riesgos y terapia dirigida. Esto es lo verdaderamente importante y es lo que las tecnologías actuales nos están ayudando y nos están aportando. Mirad, este siglo y estos años es la época más productiva de toda la historia de la humanidad en el campo de la investigación oncológica. Se han establecido las bases moleculares del cáncer y además, el abordaje del tratamiento del paciente con trasvase de los conocimientos moleculares derivados y aplicándole tratamiento para esa alteración molecular que tiene el tumor. Esto es, Baselga lo decía y yo también, la pena es que hayamos nacido demasiado pronto porque no sabemos si vamos a ver todos estos avances que en pocos años vamos a tener. Ya los tenemos, pero es que en pocos años van a haber avances muy, muy importantes. Por eso hoy lo importante, habéis visto que hemos mejorado con todo esto, como hemos visto antes, pero hoy lo importante es que hemos hecho clasificaciones de riesgo en base al diagnóstico molecular. Hemos tenido tratamientos específicos y con todo ello damos un tratamiento más personalizado y sobre todo menos tóxico. Esto también os lo digo. De la toxicidad que tenían los tratamientos hace unos años, Las náuseas y vómitos se han acabado. Si las tienen nuestros pacientes hoy, es que las tratamos no adecuadamente, porque hoy una mujer o un hombre con un cáncer no debe tener vómitos, porque tenemos cantidad de tratamientos, primero, que no los van a producir, y segundo, que si los continúan produciendo, tenemos fármacos para evitarlo. Y hoy ningún paciente debería tener náuseas ni vómitos. Es decir, si lo tienen es porque no estamos lo suficientemente encima de ellos para que no lo tengan. Pues bien, hoy tenemos identificación de subtipos moleculares. Hoy el cáncer de mama para nada es todo igual. Tenemos cantidades de subgrupos de cáncer de mama que vamos a tratar de forma diferente, porque hoy la clasificación nuestra no es estadio 1, estadio 2, estadio 3, que era en función de los tamaños y de los ganglios, sino que hoy la clasificación es en base a la biología de las células. Hoy hablaremos de tumores diferentes. Mirad, hablaremos de tumores luminales. Esto ya nuestras pacientes ya se lo conocen, porque les dices qué tipo de tumor tiene y cómo la vas a tratar en función de ese subtipo molecular. Sabemos que pueden ser luminales, sobre todo luminales son aquellos que dependen de las hormonas femeninas, de los estrógenos y de la progesterona, y esos tumores, dentro de ellos, ahora tenemos 5 o 6 clasificaciones diferentes, pero para entenderlo, los luminales son aquellos que dependen de hormonas y son el 60-70% de los casos de cáncer de mama. Luego tenemos los tumores que sobreexpresan este receptor, bendito receptor, porque antes estas pacientes tenían un pronóstico nefasto, y hoy quisiéramos que toda paciente que viene a la consulta fuera HER2. ¿Por qué? ¿El tumor sigue siendo igual de malo? Porque tenemos cantidades de tratamientos que neutralizan esa malignidad. Y hoy han pasado a ser de las de mejor pronóstico, debido a ese conocimiento de esa estructura y de tener fármacos para esa estructura. Y luego tenemos los triples negativos o los basal-like, que son los que no expresan ningún receptor, ni receptores de estrógeno ni HER2. Este grupo, lo que tengo que deciros, y la buena nueva, es que es el que más investigación en estos momentos nos está comportando. En ellos estamos, en ese subgrupo, que son un 10-15% de los cánceres de mama, estamos investigando mucho, porque es el grupo que más falta le hace esta investigación. Estamos viendo que pueden ser tumores parecidos a los del melanoma, que ahora tenemos tratamientos inmunes para ello. Pues este tipo de tumor, nosotros tendremos 10-12 ensayos para ese grupo de tumores, porque son los que más necesitan el que incorporemos tratamientos nuevos que puedan ser eficaces. Hoy por hoy tenemos tratamiento, pero nos hace falta conocerlo mejor para poder avanzar. Ojalá se convirtiera, como el HER2, en un tumor que tuviéramos fármacos capaces de neutralizar esa agresividad que tiene. Pues bien, imaginaros, esto es lo que pasaba antes. Teníamos pacientes que las de ganglios negativos, todo el mundo les daba la enhorabuena diciendo no tienes ganglios en la axila, o las pacientes con ganglios positivos. Esto se ha acabado. Es decir, puedo tratar exactamente igual a una paciente con ganglios negativos que con ganglios positivos, porque lo que importa son sus células biológicas. Y estas son la clasificación que hoy seguimos para hacer el tratamiento. Y no que tenga ganglios negativos o ganglios positivos, que era lo que hacíamos hace tan solo 5 o 7 años, no hace más. Pues bien, hoy tenemos unas plataformas genómicas donde vosotras como asociaciones habéis luchado mucho también para que las podamos tener al alcance de todas las pacientes que lo necesitan. Hacer un perfil genómico no lo necesitan todas las pacientes, pero hay un 15-20% de mujeres donde no tenemos claro con los métodos que disponemos qué hacer, si darle quimioterapia o darle solo hormonoterapia. A ese grupo de pacientes es a las que debemos hacer una plataforma. Y hemos convencido al gobierno, a los gobiernos autonómicos, yo os mandé Marisa a Gran Canaria para que ellos, los oncólogos de allí, porque en muchas comunidades está aprobado para el grupo de pacientes que lo necesitan, pero en otras comunidades, si no lo está, tenéis que luchar porque lo estén. Porque mirad, Madrid fue una de las primeras, pero ¿sabéis por qué? Porque Esperanza Aguirre era la presidenta y resulta que a ella se lo hicieron. Y ella era un tumor súper pequeño, súper inicial y que prácticamente, pues bueno, se lo hicieron. Gracias a que a ella se lo hicieron, se levantaron las voces para decir alto, toda la mujer que lo necesite debe tenerlo. Y Madrid fue la primera comunidad y así seguimos todas, donde exigimos que todas las pacientes que lo necesitaran deberían tenerlo. Las plataformas estas son caras, pero no son nada de caras cuando algunas pacientes, bastantes, pueden evitarse la quimioterapia con una plataforma. Es decir, valen pues alrededor de 2.000, 1.500, dependiendo qué tipo de plataforma, euros, vale la determinación de esta plataforma. Pero exigirlas porque muchas, yo diría que en estos momentos más del 80% de las comunidades autónomas lo pagan. Por lo tanto, no podemos ser unos buenos y otros malos. Os lo digo por eso. Porque nos sirve para diferenciar qué pacientes, si con la plataforma sale bajo riesgo, solo recibirán tratamiento hormonal. En cambio, si sale un alto riesgo, esa paciente debe recibir quimioterapia. Por tanto, es muy importante tenerlo, pero no para todas las pacientes, solo para un subgrupo. Pues bien, hoy sabemos que aplicar quimioterapia era un tratamiento indiscriminado para todas, era lo que hacíamos. Yo trataba al 100% de mis pacientes para prevenir la recaída con quimioterapia, pero pensar que la quimioterapia mata células que crecen, por eso teníamos los efectos secundarios de alopecia, teníamos náuseas y vómitos, porque mataba también las células buenas que crecían. Y actualmente, ¿qué tenemos? Como conocemos las alteraciones de la célula, tenemos tratamientos biológicos que van solo donde existe la alteración en la célula y prácticamente no tienen efectos secundarios. Tienen algunos, pero que tenemos que conocer, pero para nada son tan deleterios como era la quimioterapia. Hoy por hoy todavía la utilizamos, la quimioterapia, todavía nos hace falta, pero yo estoy convencida que conforme vayamos avanzando va a ser menos necesaria. Hoy aplicamos tratamientos biológicos con quimioterapia, pero no a todas las pacientes, solo a las que lo necesitan, y si no, terapia biológica solo. Pues bien, ¿por qué terapias biológicas solo? Pues porque mirar si estos son las células y las conocemos mejor, sabemos que según la alteración que tengan, vamos a actuar. Tenemos bevacizumab, tenemos trastuzumab o Herceptin, que bloquea estos receptores, o tenemos, mirad, esto, el imatinib, esto fue un fármaco maravilloso. Esto se utiliza para la leucemia mieloide crónica. Resulta que antes los únicos pacientes con leucemia mieloide que se podían curar eran los que hacíamos trasplante alogénico de alguien que no tuviera nada que ver con el paciente. La toxicidad y la mortalidad con esta técnica era de un 15 a 20%. Hoy los pacientes con leucemia mieloide crónica, que conocemos que tienen una alteración, que igual la habéis oído, que se llama el antígeno Filadelfia, pues eso, hay un fármaco que lo que hace es bloquearlo. Hoy ningún paciente se trasplanta. Hoy estos pacientes con una pastillita pueden curarse. Imaginaros si esto es importante. Las pacientes con HER2, que tenían una agresividad a sus tumores enorme, pues bien, hoy con trastuzumab, ya solo con él, ahora tenemos muchos más, pero con trastuzumab podrían curarse más de la mitad de las pacientes. Imaginaros si la investigación de la biología nos ha llevado a cosas buenas. Y lo que os quiero decir es que, mirad, esto es para que lo entendáis, esta familia que conocemos hoy también, sobre todo conocemos el HER2, este HER2, ¿qué significa? Significa que una célula normal tiene receptores en sus células, pero tiene poquitos receptores, veis aquí, que tiene muy poquitos. Cuando llamamos que un tumor de mama es HER2, es porque tiene hasta 20 millones de receptores. Es una célula anormal y que tiene más de 20 millones de receptores en la superficie. ¿Y qué pasaba hace 10, 15 años? Pues que estos receptores hacían que ese tumor fuera agresivo totalmente. Le producía esos receptores una agresividad enorme. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que tenemos unos tratamientos biológicos que bloquean esos receptores. ¿Veis? Cuando lo bloquean, esos receptores hacen que la célula no crezca, que la célula no sea agresiva. Y hoy, para este tipo de mujeres HER2, no solo tenemos trastuzumab, sino que tenemos pertuzumab, como muy bien sabéis, y tenemos otro fármaco que se le llama el caballo de Troya, el TDM1, porque hace que entre en la célula y en la célula escapa, es decir, se irrumpe ese fármaco y solo actúa en esa célula. Por eso se le llama como el caballo de Troya. Pero ya solo con el primero fue capaz de curar, ahora veréis, mirad, tratamos a 15.000 mujeres en todo el mundo, cuando salió este fármaco. Nosotros en España participamos y muchas mujeres en España participaron de forma totalmente altruista en los ensayos clínicos. A la mitad les tocaba el fármaco y a la otra mitad no, porque era un fármaco que no sabíamos todavía su efecto. Pero mirad lo bueno que fue. Cuando el estudio dio tan positivo, como ahora veréis, benefició a tantas pacientes que cuando lo abrimos, porque era doble ciego, cuando lo abrimos, las mujeres del ensayo que no lo habían recibido, las llamamos una a una para ofrecerles el tratamiento gratuito, porque no podía, el beneficio era tal que no podíamos dejar de tratar a estas mujeres que habían servido como control para ver que este fármaco era así de beneficioso. Imaginaros, la curva de arriba eran las que habían recibido Herceptin y la de abajo, la curva que no había recibido Herceptin. El riesgo de recaída por la mitad de estas pacientes. Y ahora ya estamos tratando a pacientes dentro de ensayo con este fármaco y con pertuzumab y con TDM1, intentando ver si superamos el beneficio de trastuzumab, pero no lo conocemos todavía. Están los ensayos todavía no abiertos, no hemos podido todavía tener resultados en adyuvancia, sí en pacientes avanzadas, que sabemos que es mejor, pero para demostrar que es mejor para prevenir hay que hacer los estudios para seguridad de toda mujer que tenga un cáncer de mama. Pero mirar qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido el HER2. Hubiéramos tenido el fármaco, no hubiéramos determinado el HER2, lo hubiéramos dado a todas las pacientes, como hacíamos antes, porque no sabíamos, y el fármaco lo hubiéramos tirado a la basura. No hubiera tenido, como veis ahí, ningún efecto. Por eso lo de los biomarcadores es tan importante. Debemos de conocer para seleccionar, porque si tratamos a todas igual, los fármacos pueden irse a la basura. Esto os lo he traído por esto. Por tanto, hoy tenemos cantidades de fármacos anti-HER2. Yo siempre digo lo mismo, en vez de tener tanto para HER2, que ya tenemos muchísimo, ahora toda la investigación se está centrando en triples negativas, que es donde más falta nos hace. Pues bien, esto es pertuzumab, el otro fármaco anti-HER2, que lo que hace es, mirar, el verde es el trastuzumab y el azul es el pertuzumab. Si los damos los dos juntos, el beneficio es mucho mayor. Y esto es el TDM1. El TDM1 que entra en la célula, estalla y actúa sobre la célula solo. Y los resultados en enfermedad avanzada han sido muy positivos. Pero no solo tenemos fármacos para las HER2, tenemos más fármacos hormonales, más fármacos que los inhibidores de aromatasa que conocéis. En estos dos últimos años tenemos dos fármacos nuevos hormonales que han sido capaces de vencer la resistencia cuando las células se vuelven resistentes a las hormonas que tenemos de normal. Mirad, hemos estado 10 años teniendo los inhibidores, el letrozol, anastrozol, el aromasil, que todos conocéis, pero solo teníamos esos y ahora tenemos dos fármacos nuevos maravillosos. Todavía no son para prevenir, porque estamos haciendo los estudios para prevenir, pero para enfermedad avanzada ya los tenemos. Uno ya está comercializado, el otro esperamos que se comercialice a finales de este año que viene. Mirad, estos son, os lo voy a poner rápidamente y con esto acabo. Uno de los fármacos hormonales se llama Everolimus. Everolimus resulta que teníamos fármacos para bloquear los receptores hormonales, pero no cuando se producía resistencia. Y hoy conocemos que cuando se produce resistencia a través del receptor hormonal de estrógeno y progesterona, se estimula una vía en la célula que la podemos bloquear con este fármaco. Es la vía, se llama PEI-3K, no hace falta, pero mTOR, es una molécula muy importante, que se estimulan las células independiente de que tengan estrógenos en el medio o no. Por tanto, si nosotros le damos tamoxifén o damos inhibidores de aromatasa, que es para eliminar estrógenos, y resulta que las células se nos escapan por otra vía, pues lo ideal es que cuando eso ocurre, damos añadido este fármaco que lo que hace es inhibir mTOR. ¿Y qué ha conseguido este estudio? Que lo habréis oído porque salió en el 2012, se llama El Bolero. El Bolero es un estudio que demuestra que si asociamos al inhibidor everolimus, imaginaros la curva superior, perdón, superior totalmente a la curva con hormona inhibidor sola. Inhibidor, perdón, es que va muy suave este ratoncito. El inhibidor solo es esta curva y el inhibidor más everolimus esta otra. Imaginaros qué importante es. Ya estamos con estudios en adyuvancia. Esto era en enfermedad avanzada. Y, por tanto, ahora tenemos inhibidores de aromatasa, tenemos fulvestrant, que también es un tratamiento hormonal, el tamoxifeno, pero también tenemos inhibidores de mTOR. Y aún os doy otra buena nueva, y es que sabemos, esto es lo que las células entran en ciclo celular para crecer, es decir, pasan por la fase G1, G2, eso nuestros hijos lo saben bien con sus estudios, el ciclo celular es muy importante. Pues bien, hasta ahora no teníamos fármacos eficaces para suprimir, para hacer que se frenara el ciclo celular. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos, perdón, tenemos tres fármacos en desarrollo. Tenemos uno que es el primero que posiblemente veamos comercializado. Nosotros lo estamos utilizando, pero dentro de ensayos clínicos. Se llama palbociclib. Este fármaco, un fármaco que inhibe el ciclo celular. Luego tiene otro que se llama ribociclib, que es de Novartis. Y Lilly está desarrollando otro. Los tres son inhibidores del ciclo celular. Pero ya tenemos datos. Imaginar los datos que tenemos con palbociclib. Mirar qué diferencias. Tanto en primera línea como el Paloma 3, que se llama, como en tercera línea cuando han fracasado todos los fármacos. Por tanto, hoy tenemos estos dos fármacos más añadidos. Lo que teníamos ayer, pues era un diagnóstico clásico, un tratamiento citotóxico, quimioterapia no específico. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el perfil molecular de cada tipo de tumor y tenemos tratamientos específicos para las alteraciones, lo que se llaman tratamientos Diana, tratamientos específicos. Hemos pasado del siglo XX, que llamábamos con la quimioterapia, cirugía, radioterapia, era lo que teníamos, hemos pasado al siglo XXI, que lo que tenemos es un diagnóstico molecular, una terapia dirigida y un tratamiento personalizado. Esto es lo que verdaderamente es importante. Pues bien, y esta es la última, la biología molecular ha cambiado el escenario totalmente del tratamiento del cáncer. Hoy, con los biomarcadores, podemos saber el riesgo de recaída y la biología del tumor, y ello hace que tengamos tratamientos específicos. ¿Cuántas veces habéis visto vosotras esto? De que el cáncer debemos de tratarlo de forma multidisciplinar, que nadie es más importante que nadie, cirujano, patólogo, ginecólogo, radioterapeuta, asociaciones de mujeres, enfermería, psicólogas, todos formamos el equipo multidisciplinar. Pero hoy ya no es suficiente. Hoy debemos de ser un equipo más amplio. Hoy debemos incorporar a genetistas, a biólogos moleculares, a farmacólogos, a biólogos, a bioinformáticos, todas esas carreras que nuestros hijos han querido hacer, que nosotros pensábamos que aquello no tenía futuro. Le decíamos, no, no, tú haz una carrera, haz medicina, haz para ser técnico de imagen, haz primero periodismo, es decir, todo lo que conocíamos como clásico. ¿Veis aquí las carreras del futuro? Las que han querido estudiar nuestros hijos son las que tienen verdaderamente el futuro, porque a ellos los necesitamos. Ya no solo necesitamos microscopio, necesitamos imagen, necesitamos bioinformática, necesitamos al equipo todavía más grande para poder diagnosticar perfectamente los tumores y tratar de forma mucho más específica. ¿Habéis dado cuenta cómo hemos evolucionado y cómo estamos en estos momentos? Yo creo que esto es lo verdaderamente importante y lo que nos hace ilusión, y a vosotros que sois muy jóvenes vais a verlo todavía. Yo voy a ir viéndolo, pero no sé si todo. Así que muchísimas gracias y espero que nadie se haya asustado con esto, todo lo contrario. Esto es el futuro y el presente ya. Muchísimas gracias. Todo lo nuevo.
Las lesiones que me quedaron han bajado un 50%.
Muy bien.
Por sí, que es bastante. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, si se reactivara, ¿podría poner otra vez de nuevo el de fumar? Y mi segunda pregunta, el de CDM1, porque no tiene toxicidad, la verdad que...
Nada, ni pelo.
Sí,
no cae ni el pelo. No.
No afecta el pulmón. Es que yo he tenido problemas en ese sentido. O puede ser de la vez.
Puede ser otra cosa.
Vale. Y entonces, estos tratamientos que son tan buenos, claro, te estarían a casi prácticamente no tener nada. Una vez que terminan el tratamiento, ¿se puede volver a los tratamientos? Esa es mi pregunta.
Muy inteligente la pregunta, ¿eh? Lo que no tienes que estar es pensando que no vas a tener cosas. Se puede volver a poner, sobre todo hoy lo que sabemos, es que el trastuzumab se puede volver a poner y se debe volver a poner, porque cuando ya tenemos una enfermedad extendida, como era el caso tuyo, como era, pues esto hay que pensar que es una enfermedad crónica. Y como es una enfermedad crónica, TDM1 te puede funcionar ahora fenomenal y puedes estar mucho tiempo. Pero no tienes que preocuparte, porque cuando deje de funcionar existen otros tratamientos añadidos con Herceptin que vas a poder llevar. Y cada uno va a ser efectivo en controlar los síntomas y la enfermedad. Lo importante, te das cuenta, es que seas HER2, porque así has tenido múltiples posibilidades. El Cleopatra es, en lo que os he dicho, juntar los dos tratamientos, el HER2 con Herceptin y también anti-HER2, el pertuzumab. Juntados los dos, todavía son más potentes. Y cuando dejan de funcionar, porque las células pues son muy inteligentes y al cabo del tiempo pueden volverse resistentes, pues tenemos fármacos para poder dar. Te van a poder volver a tratar y deben volver a tratarte con uno que bloquee el HER2, por supuesto. Y las posibilidades son muchas. Y el TDM1, ella misma lo ha dicho, que no cae ni el pelo, ni náuseas, ni vómitos, ni alopecia. Pues a eso queremos, a fármacos de este tipo, que se toleren bien. Pero esta es la esperanza que tenemos, tanto para HER2 como para receptores positivos, como para un futuro próximo tendremos para el triple negativo, que lo vamos a tener, porque la investigación es muy potente la que está viendo en estos momentos. ¿Alguna otra preguntita? No tengáis problema, ¿eh? Cualquiera. Sí, sí, porque luchamos mucho para que ello fuera así. Está en la Comunidad Valenciana siempre que cumplan una serie de requisitos, porque os he dicho que no se necesita para todas, se necesita para un subgrupo que los médicos tenemos dudas de si la quimioterapia es vuestro tratamiento o no. En esos casos, si se cumplen los criterios, todo especialista en la Comunidad Valenciana sabe que lo tiene. Y si no, vosotras, cuestionarlo, porque se tiene. Sí.
Sí. ¿Por parte del oncólogo o por parte del cirujano?
Sí. Mirad, hasta eso hemos aprendido en los últimos años. Sabemos a quién debemos de seguir más estrechamente y a quién debemos de seguir, porque si se ha tenido un cáncer de mama, el riesgo de la otra mama es de por vida. Con lo cual, una mujer con cáncer de mama, aunque se le dé el alta en su centro hospitalario, debe seguir controlándose la mama contralateral por su médico de primaria. Es lo que hacemos nosotros. La recomendación y un envío de informe al médico de primaria, porque la otra mama debe estar siempre controlada. Ahora, la recaída a nivel general para hacer tags o rastreos, esto hoy sabemos que las pacientes triples negativas, la máxima frecuencia que debemos de seguirlas son los 3-4 primeros años. Los 2-3-4 primeros años es donde existe la mayor probabilidad. Las pacientes receptores positivas, es decir, las luminales, las debemos de controlar mucho más tiempo, porque las recaídas son más frecuentes a la larga. Y las HER2, estamos en, si han sido tratadas con trastuzumab, pues los primeros 3-4-5 años, también es su máximo riesgo. Pero por eso os digo que hasta la biología nos ha enseñado cuándo tenemos que hacer un seguimiento más exhaustivo o no a las pacientes. Pero una paciente que haga 15 años triple negativa no debe realizarse controles exhaustivos cada año, pero una mamografía sí. ¿Vale? Sí.
Por ejemplo, yo soy de Torrevieja y yo estoy muy contenta con mi oncólogo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera una segunda opinión, porque sabes que siempre quedan unas dudas, yo quisiera ir a Valencia o algo.
O a cualquier sitio.
O a cualquier sitio. ¿Eso se puede hacer?
Sí. Sepáis que la medicina pública hoy tiene la posibilidad de y tenéis el derecho de una segunda opinión. Todo el mundo tenéis derecho a exigir. Muchas veces los oncólogos todavía nos sabe un poco de mal, parece como que no te acabes de fiar, pero verdaderamente tu oncólogo te está tratando muy bien, con lo cual, pues bueno, pero sepáis que sí que tenéis derecho a través de la medicina pública de una segunda opinión, siempre, ¿eh? Es decir, eso tenerlo clarísimo.
Yo hace soy de Cali y hace un año y medio, cuando se me dio un vial electoral de alemán, yo no soy paciente, yo quise tener una segunda opinión para usted, por internet, cuando empecé a informarme, lo primero que
nada. No, tenéis derecho a cualquier opinión en cualquier sitio. Esto por la ley de sanidad. La debéis de exigir. Tenéis que saber vuestros derechos también. Esto no quiere decir y tratamiento, porque hoy la libre elección que todos los políticos se les hace la boca agua, pues que la cumplan. Tenéis derecho. Pero no obstante, es mucho más cómodo para vosotros siempre que os traten correctamente y la segunda opinión pues sirve para consolidar a lo mejor la opinión del oncólogo, podéis hacerlo sin ningún problema. Y en la comunidad andaluza han venido pacientes sin ningún problema. Con lo cual, exigirlo, saber vuestros derechos y tenéis derecho a una libre elección de médico, pero eso siempre es un problema, trasladarse, pero una segunda opinión de un profesional lo podéis tener, de Madrid, de Barcelona, de Alicante, de Sevilla, de donde queráis, ¿vale? Sí que la tenéis.
¿La plataforma genómica depende del oncólogo?
Depende, no del oncólogo, sí, el oncólogo es el que lo pide, pero depende del tipo de tumor que sea necesario hacerlo o no, ¿eh? No en todos los casos es necesario, ¿eh? Solo un 15-20% de pacientes precisan esa información, ¿eh? Todo el tiempo, hasta que no se vuelvan las células resistentes, se puede tratar, sin problemas, junto con la hormona, ¿eh? Everolimus siempre es junto con hormona. Y el único problema es si hay una sensibilidad especial para tener un efecto secundario, y entonces el oncólogo lo que hace es bajar la dosis, y con la dosis adecuada para la paciente que no tenga los efectos secundarios, hasta que sea necesario porque la célula no se vuelve resistente, hay que continuarlo. No se debe de quitar. Sí, claro, claro. Ya habéis visto que os he dicho que hay unos ahora nuevos que todavía no está comercializado, pero sí que está dentro de ensayos clínicos. GEICAM tiene ensayos clínicos con ese fármaco y nosotros lo estamos utilizando. Es decir, que también la otra cosa es que los fármacos nuevos, muchas veces hasta que están en la farmacia normal, hay ensayos clínicos. Y vosotras también tenéis derecho a saber qué ensayos clínicos para vuestro tipo de tumor existen. y poder participar en ellos, porque siempre es una ventaja, porque os aprovecháis de los fármacos nuevos antes de que estén en el mercado, aparte de que contribuís a que las mujeres el día de mañana sepamos mucho más para poderles ayudar mejor. Con lo cual, todo es positivo, os lo digo de verdad. He visto que tenéis una mesa redonda de ensayos clínicos y me ha encantado, porque creo que vosotras sois las más importantes a conocer. Y en España hoy hay muchísimos ensayos clínicos de nuevas moléculas para atacar esas vías que hemos visto de las células, que son tan horrorosas. Y antes de que estén comercializados, se puede tener acceso a ellos. Y hay muchos hospitales, en cualquier provincia puede haber estos ensayos, y si no, los oncólogos saben en qué hospitales están, ¿vale? Eso es muy importante.
Muchas gracias a todos, y sí que me gustaría que tanto Ana como yo, y como Chelo, que está por allí, que nos gustaría, y creemos que vamos a estar para ver todas las nuevas
aunque seamos mayores, ¿eh?
Estaremos
muy bien, Marisa. Yo lo que quiero es que nos